Y como primera pregunta tenemos, ¿cuál es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Podemos cometer este pecado hoy?
Bueno, estamos en el ciclo de un ciclo de explicación de algunas doctrinas cristianas y hemos estado ya avanzando en este tema del Espíritu Santo. Gracias al Señor pudimos compartir con un grupo de líderes también y pudimos estar hablando sobre este tema. Y gracias a Dios también por esta serie de preguntas. Quiero decir algo antes de contestar la pregunta, porque hay a veces algunas opiniones sobre algunos temas doctrinales y usted puede tener una opinión o puede tener la otra sin que sea un problema esto, porque hay doctrinas que son esenciales de la fe cristiana, pero hay otras cosas que no son tan esenciales y podemos tener una que otra opinión. Estas preguntas voy a tratar de responder viendo estos puntos de vista y en algunos momentos también voy a dar mi opinión personal, solamente mi opinión personal, para que ustedes entiendan y vean cuál es el pensamiento que podemos tener al respecto. Este tema de la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo es un tema bien polémico, es un tema que se ha hablado bastante y es un tema que nos preocupa por el hecho de que siempre nos hacemos la pregunta, bueno, y si es mi caso, si yo he blasfemado en algún momento, ¿no?, contra el Espíritu Santo, y entonces no tengo salvación, porque ese es el tema a que se refiere Jesús cuando habla de este pecado. Le voy a invitar a buscar en su Biblia, si tiene su Biblia a mano, puede buscar Mateo capítulo 12, versículo 22 al 23. ¿Me van a permitir usar la Biblia de la que tengo en la computadora? Porque me va a ser mucho más cómodo. Mateo 12, del 22 al 23. Específicamente, este es el texto en el que Jesús toca este tema. Y quiero partir de este texto, Isaac, porque nos aclara un poco lo que Jesús está diciendo. O sea, cuando hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, tenemos que enmarcarnos en qué era lo que estaba pasando en ese momento y por qué Jesús lo está diciendo. Si usted mira su Biblia, y si tienes ahí tu Biblia a la mano también, te vas a dar cuenta que Jesús está hablando con los fariseos, está hablando con personas que le están atacando y le están acusando, ¿verdad? Si ya conoce la historia, se dará cuenta también que lo que está sucediendo en este momento es que se está añadiendo o se está adjudicando este milagro que está sucediendo en ese texto a Satanás o al diablo en este caso. Hay una persona que está enferma, que dice la Biblia que está endemoniada también, que es ciego, que es sordo, que es mudo, y lo llevan a Jesús y Jesús le sana. Y ahí están entonces estas personas un poco diciendo, ok, él lo está sanando, pero ¿le está sanando en nombre de quién? ¿Qué dice su Biblia ahí? ¿Qué decían los fariseos? A ver, sin problema. Belcebú, o sea, están diciendo, lo está sanando en el nombre de Belcebú. ¿Y quién es Belcebú? Es el diablo. Entonces, lo que está pasando en la historia, por eso quise que fuéramos a ese texto, porque lo que está pasando en la historia es que ellos están diciendo, Jesús, el poder que está operando en Jesús es el poder del diablo. Y ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuál era el poder que estaba operando en Jesús en este momento? ¿Alguien sabe? El poder del Espíritu Santo. Entonces, lo que está sucediendo ahí es que se está adjudicando una sanidad donde está interviniendo el poder del Espíritu Santo a Belcebú, al diablo en este caso. O sea, en eso consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo, en añadirle o en adjudicarle las cosas que el Espíritu Santo hace a Satanás o al diablo. Hay un detalle también en esta historia y quiero que usted lo vea conmigo ahí, en el versículo 32. ¿Lo puede ver? ¿Qué dice el versículo 32?
A cualquiera que dijeres alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero.
¿Verdad? Al que hable en contra del Espíritu Santo. Entonces la posición de estos hombres que están allí mirando a Jesús y conversando con Jesús no es solamente que están hablando por hablar o están diciendo alguna palabra suelta. Ellos están intencionalmente oponiéndose al poder del Espíritu Santo. Están intencionalmente ofendiendo al Espíritu Santo. Todo esto viene de un corazón endurecido. No sé si alguien se acuerda de la historia del faraón allá en el Antiguo Testamento, cuando dice la Biblia que su corazón estaba endurecido, ¿verdad? ¿Y cómo fue el final de faraón? ¿Cómo terminó? O sea, terminó muy mal, terminó ahogándose en el mar. ¿Por qué? Porque su corazón se había endurecido, no había una posibilidad de salvación para este hombre. Así pasa también con estos hombres. Su corazón se había endurecido de tal manera que ya no existía una posibilidad de salvación para ellos. Ya ellos estaban muertos. Ya ellos, estando vivos, estaban muertos en la dureza de su corazón. Entonces, algo importante, porque ya vamos a traer ahora la historia a nuestro tiempo, porque a nosotros nos interesa saber si yo como persona puedo caer, ¿verdad?, en este pecado tan terrible. Y tiene que ver con la dureza del corazón. Miren, una persona que blasfema contra el Espíritu Santo es una persona que tiene su corazón tan endurecido que se convierte en un enemigo directo de Dios y no existe una salvación. No porque Dios no le quiere salvar, no porque Dios va a decir ya tú no eres salvo. No, es que él se convierte en una persona enemiga de Dios. Es una persona que su corazón se ha hecho tan duro que entonces ya no existe la posibilidad de salvarle, ¿verdad? De que sea salva. Entonces la blasfemia del Espíritu Santo no es solamente decir una palabra, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la dureza del corazón. Una persona en esta condición nunca vendrá a los pies del Señor, nunca viene al Evangelio, ¿ya? Entonces, si la duda que alguno pudiera tener por ahí es si yo en algún momento del pasado pude haber cometido este pecado, bueno, la respuesta es no, porque no estarías buscando del Señor, no estarías a los pies de Cristo, ¿verdad? Porque tu corazón está siendo receptivo al mensaje del Evangelio y eso te dice que no está endurecido, ¿ya? Entonces, el pecado del Espíritu, la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo tiene un contexto muy específico en este texto que estamos diciendo, pero tiene que ver con el corazón, más que con palabras, tiene que ver con una actitud del corazón. Pregunto, ¿entiende lo que estamos hablando? ¿No hay problema con esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esta es la idea, o sea, tiene que ver con, más que con palabras, tiene que ver con el corazón, un corazón totalmente endurecido al trato con el Señor. Gracias, Isaac. Creo que pude responder la pregunta, no sé si, sí, si quiere que puede.
Sí. Ya pasando a la segunda pregunta, ¿es lo mismo llenura que morada del Espíritu?
Sí. El domingo pasado estuvimos hablando un poquito de esto. Creo que por ahí viene la pregunta también. O sea, el domingo pasado estuvimos hablando acerca de cómo ser lleno del Espíritu Santo. Y estuvimos hablando de que para una persona ser llena con el Espíritu Santo tiene que ver... hago la pregunta. ¿Hicieron la tarea? ¿Se acuerdan? ¿Con qué tenía que ver? Con conocerle, ¿verdad? Y con dejarse guiar. O sea, una persona para poder vivir una vida llena del Espíritu Santo tiene que conocer al Señor, tiene que conocer al Espíritu Santo, tiene que haberse convertido y tiene que dejarse guiar por el Espíritu. ¿Se acuerdan que dijimos? Los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Entonces, eso, con eso tiene que ver la llenura, con ese dejarse guiar diariamente. Ahora, la morada tiene que ver con otra cosa. La morada tiene que ver con habitación. La persona en la que mora el Espíritu Santo es la persona en la cual el Espíritu Santo habita. Es la persona que ha recibido a Cristo en su corazón y que el Espíritu Santo viene a su vida. Usted cuando acepta al Señor, usted cuando se convierte, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a su vida y habita en su vida. Entonces una persona puede tener la morada del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo puede habitar en ella, aunque en algunas ocasiones no esté lleno de esa presencia del Espíritu o lleno del control o de la guianza del Espíritu Santo. No sé si me entiendo. Son cosas diferentes. O sea, todos los cristianos tienen la morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en todos los cristianos, pero no siempre todos los cristianos viven una vida siendo guiados por el Espíritu. No siempre estamos llenos del Espíritu Santo. O sea, debemos continuamente estar deseando llenarnos del Espíritu Santo. Debemos estar en comunión con el Señor para que Él nos llene todos los días. ¿Entienden lo que estamos hablando? ¿Sí? Entonces, morada es una cosa, llenura es otro tema, ¿ya? Algo que debemos procurar.
Pastor, y como tercera pregunta tenemos, ¿cuál es el sello del Espíritu Santo y cuándo se puede decir que una persona lo posee?
Sí. El sello del Espíritu tiene también que ver con lo mismo, tiene que ver con esto. O sea, una vez que una persona recibe al Señor y el Espíritu Santo empieza a morar en su corazón, dice la Biblia que es sellado. Y ahí sí quiero que cojan su Biblia en su mano y pueda buscar a alguien en Efesios capítulo 1, versículo 13. A ver qué dice. Efesios 1, 13. A ver. ¿Alguien lo puede leer?
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
¿Se dan cuenta que hay una secuencia de acontecimientos ahí? Vuélvelo a leer, Daniel.
En él también vosotros, habiendo oído
la palabra,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo.
O sea, estamos hablando de que cuando escuchamos el evangelio de la salvación y cuando creemos ese evangelio de la salvación, ¿qué es lo que sucede según lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3? A ver. Somos sellados. Es una marca, ¿verdad? Es un sello que el Señor está poniendo en cada uno de nuestros corazones. Y en Efesios capítulo 4, versículo 30, habla un poco también acerca de este asunto y lo ilustra un poquito más.
No
creo
que usted sella el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellado para el día de la redención.
¿Verdad? No contristen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con él fuimos sellados para el día de la redención. Entonces, ¿de qué tiene que ver el sello del Espíritu Santo? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué significa que una persona es sellada con el Espíritu Santo?
Yo entiendo que cuando una persona es sellada por el Espíritu Santo es porque de veramente esa persona ha sabido tener a Jesucristo, el Espíritu Santo en su corazón, porque de tal manera que si esa persona no tuviera esa convención de que el Espíritu Santo es su guiador, no puede tener.
O sea, dice Elba que el sello tiene que ver con tener al Espíritu Santo. A ver, ¿quién más?
Yo creo que tiene que ver también cuando está llena del Espíritu y cuando el Espíritu ya mora en uno. Es decir, estamos llenos del Espíritu y ya el Espíritu Santo mora en uno, ya estamos sellados con ese Espíritu Santo.
Dice Noemí que tiene que ver con esa morada del Espíritu. A ver. Yaimara con su mente economista dice que eso es ya que el Señor te marcó y te apartó, ¿verdad? Es como cuando ponemos una marca, o sea, un documento que está un cuño, ¿verdad? Es un cuño. O sea, es lo que está diciendo. Está sellado, está marcado. Y esa marca dice que es para el día de la redención. O sea, es un puño de propiedad. En eso está, de eso se está refiriendo. Una persona que ha oído el Evangelio, como decía Daniel, que ha creído en él, ya tiene una marca de propiedad, tiene un puño que está reservada a esa persona para el día de la redención. De eso tiene que ver el sello con el del Espíritu Santo.
Ahora, pastor, ya sabiendo esto, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo?
Ya, este tema también es medio polémico, y es porque existen varias enseñanzas alrededor de este asunto. Lo voy a tratar de explicar lo mejor que puedo, y también si usted tiene una opinión diferente, es respetable su opinión también en este asunto, pero quiero un poco cubrir lo que la Biblia nos enseña acerca de este asunto del bautismo del Espíritu Santo. Y antes de meternos en el tema del bautismo del Espíritu Santo, con el permiso de Isaac, yo quiero que pudiéramos entender un poquito qué cosa es el bautismo, ¿ya? Porque Jesús dijo que había un bautismo con agua, pero también había un bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, hay que entender este concepto de qué cosa es el bautismo, ¿ya? Hay un texto en Romanos capítulo 6, versículo 4, que si alguien lo puede leer, nos va a aclarar un poquito la idea. Romanos 6:4.
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
¿Se dan cuenta de la idea que transmite ese texto? O sea, dice el apóstol Pablo, que es el que está hablando aquí a los romanos, dice que nosotros fuimos sepultados con Cristo en el bautismo, y hay una resurrección entonces también con Cristo. O sea, nos unimos a Cristo en este acto de muerte y resurrección. Es un poco también la idea que va en el bautismo. O sea, una persona cuando es bautizada entra a las aguas del bautismo en simbolismo de que está muriendo a su vida pasada, está muriendo a ese viejo hombre y sale nuevamente de esas aguas, haciendo una representación de que tiene una vida nueva. Entonces, la palabra bautismo tiene que ver con esto, tiene que ver con identificarte con el cuerpo de Cristo, pero tiene también que ver un poco con la entrada a este nuevo reino o a este nuevo cuerpo. Cuando una persona es bautizada, entra a la congregación, entra a la membresía de esa congregación, entra al cuerpo de Cristo. Y entonces el bautismo del Espíritu lleva un poco esta misma idea. El bautismo del Espíritu lleva esta implícita, esa misma idea. Vamos a leer un momentico, primero a los Corintios capítulo 1, primero a los Corintios capítulo 12, versículo 13. Si alguien lo tiene a mano y lo puede leer.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
¿Pueden ver? ¿Pueden ver la similitud? No sé si alguien lo ve. O sea, el bautismo en agua nos introduce al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero ahora Pablo está diciendo que por el bautismo del Espíritu Santo, ¿en donde fuimos también bautizados? ¿En un mismo qué? En un mismo cuerpo. O sea, Pablo está igualando la idea del bautismo en agua con la idea del bautismo del Espíritu. Es la entrada al cuerpo no ya físico de la iglesia, sino al cuerpo espiritual de la iglesia. A través de ese bautismo del Espíritu, usted entra a formar parte del cuerpo de Cristo. O sea, una persona que no ha sido bautizada con el Espíritu Santo no es parte del cuerpo de Cristo, lo que significa que no es cristiana, lo que significa que no es salva. Y ahora creo que pongo un poquito alto el listón. Vamos a leer nuevamente 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. A ver, con esta idea en mente, léalo.
Ok. Vuelve a leerlo, dáselo.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
¿Se dan cuenta? Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados, ¿qué cosa? En un cuerpo. En un cuerpo. El espíritu, el bautismo del espíritu, nos hace unificarnos y nos hace entrar en ese cuerpo espiritual. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 13. Y alguien puede buscar Efesios capítulo 4, versículo 5. ¿Qué dice? Un señor, un señor, una fe, un bautismo. Todos compartimos, ¿qué cosa? Lo mismo. ¿Y de quién está hablando? De los creyentes. Todos los creyentes comparten un señor, una fe y un bautismo. Si usted no es parte de ese bautismo, entonces, ¿qué cosa? ¿Me entiende lo que estamos hablando? A ver, me voy a detener. ¿Qué entienden de lo que estamos hablando? Me gusta ver la clase así porque veo que están pensando y están meditando y están discutiendo ahí con la idea. A ver, quiero escucharle. Dice este texto que el bautismo del Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo de Cristo. A ver, Odal. Habla fuerte, por favor. Hay una unidad entre los tres conceptos, sí. ¿Y en primera los Corintios? O sea, está hablando de esto, Pablo. La idea es que cuando nosotros venimos al Señor, viene esa manifestación del Espíritu Santo, viene a nuestras vidas. Fíjense, algo interesante con respecto al tema del bautismo del Espíritu es que la Biblia no dice en ningún lugar que uno es bautizado varias veces con el Espíritu Santo. Siempre que nosotros encontramos en la Biblia el bautismo del Espíritu, lo vemos una sola vez. O sea, no vemos a personas siendo bautizados hoy con el Espíritu y mañana nuevamente con el Espíritu y pasado mañana vuelven a ser bautizados con el Espíritu. Eso no está en la Escritura. Entonces, es un acto, es esa puerta de entrada al cuerpo espiritual de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 12. ¿Alguien lo puede buscar? Colosenses 2, 12.
Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
¿Verdad? Es la idea. Nosotros en el bautismo somos sepultados con él y volvemos a resucitar con él. Está uniendo este concepto y está hablando acerca, ahora está hablando en sentido general del bautismo. La idea es que cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando usted viene a Cristo y abre su corazón a Cristo, Él viene a usted. Realmente el Señor viene a su corazón. Realmente el Señor entra en la vida de la persona y empieza a transformar esa vida. Realmente cuando usted dice, ahorita le leí a Daniel un pasaje que me encanta, cuando usted ha escuchado el mensaje del Evangelio y cuando usted ha creído en ese mensaje del Evangelio, entonces viene ese sello del Espíritu Santo, pero también viene ese bautismo del Espíritu Santo, pero también usted viene a formar parte del cuerpo de Cristo, y son eventos que están sucediendo de manera simultánea en la vida de una persona cuando usted entra a esa conformidad espiritual del cuerpo de Jesucristo.
Saber lo que dice la palabra acerca del bautismo del Espíritu, que lo relaciona con que ya venimos a ser parte del cuerpo y que es cuando recibimos al Señor, porque a veces hay un error de concepto, y yo siempre digo que sea el concepto que tengamos en nuestra cabeza, que podemos tenerlo por los años de los años, siempre la palabra es lo que nos confronta y lo que nos habla, y es lo real, no lo que piense nadie más que lo que diga el Señor en su palabra. Y he oído por mucho tiempo en la calle, que bueno que pensemos en eso también, porque a veces nos preguntan, somos cristianos de años, nos preguntan, ¿no? ¿Tú has sido bautizado con el Espíritu Santo? ¿Tú ya has recibido el bautismo? Porque el bautismo es esto. Y decimos, bueno, yo no he sido bautizada, yo fui sellada, hasta podemos decir, somos sellados, porque la Biblia yo entiendo que somos sellados, pero a veces decimos, no, yo todavía no he sido bautizada con el Espíritu. Entonces, a veces, no es lo que nos vengan a decir, es lo que dice la palabra. Porque a veces los bautistas, de manera, por hablar de los bautistas, porque por ejemplo la escuela y eso, que son grupos tan especiales interdenominacionales, pero nos sentimos así como que, ay no, yo no he sido bautizada en el Espíritu porque no he hecho tal cosa, ¿entiendes lo que digo? Y es bueno ir a la palabra y saber qué dice la Biblia. ¿De qué pasa con el bautismo en el Espíritu?
A ver, es así como dice Elizabeth, por eso estamos hablando hoy de este tema, porque sé que hay muchas preguntas e inquietudes. Nosotros, por lo menos yo he tenido esa experiencia de crecer en grupos interdenominacionales, donde tenemos hermanos que amamos profundamente con todo el corazón y respetamos, y tienen otro punto de vista. Le voy a poner un ejemplo, Moody, el gran evangelista, él entendía, tenía un concepto diferente a esto que yo estoy hablando acerca del Espíritu Santo, y yo creo que Moody es salvo, y creo que Dios le usó con poder. O sea, hay veces que podemos tener un concepto u otro acerca de lo que dice la Escritura, pero el tema con el bautismo del Espíritu, si usted, por ejemplo, considera que el bautismo del Espíritu es una segunda ola de poder o algo así como a veces se enfrenta, entonces, ¿qué pasa con el que no ha recibido esto? ¿Qué pasa con el que simplemente aceptó a Jesucristo, lo tiene en su corazón, está creciendo, está lleno del fruto del Espíritu Santo, sin embargo, no ha tenido una manifestación espectacular? Entonces viene lo que dice el examen, entonces, no, yo no he sido bautizado con el Espíritu. Sin embargo, cuando bien vamos a la palabra y vemos este concepto de bautismo, donde el bautismo es entrar al cuerpo de Cristo, y vemos lo que está diciendo primero a los Corintios, cuando a través del Espíritu Santo nosotros entramos al cuerpo espiritual de Cristo, entonces él dice, ah, ok, entonces sí, entonces yo sí tengo el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo formo parte del cuerpo de Cristo. Porque yo tengo al Espíritu Santo. Porque los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu está creciendo en mí. Ah, ya entonces lo otro sería llenura del Espíritu. Lo otro sería un toque especial del Espíritu Santo. Serían otras cosas, pero es un problema de concepto. ¿Ya? Si yo tuviese que especificar algo, alguna marca especial visible, para saber que una persona tiene el bautismo del Espíritu Santo, tiene el Espíritu Santo, yo preferiría, personalmente yo, en mi opinión, preferiría usar el fruto del Espíritu. O sea, ¿cómo yo sé si Muni está llena del Espíritu Santo? Si tiene amor, si tiene gozo, si tiene paz, si tiene paciencia, si tiene benignidad, si tiene dominio propio. ¿Entiendes? No por otras manifestaciones externas que pueden ir o venir. No, es por un fruto que sale del corazón. Es por algo que me dice que Muni o Liober o Manolo está ligada al Espíritu Santo en su ser y en su interior. No sé si me extendí un poquito, Isaac, pero esa es la idea un poco del concepto.
Pastor, ahora la otra pregunta. Por tanto, en relación a lo que estamos hablando, ¿es lo mismo el bautismo con el Espíritu que el bautismo por el Espíritu?
Sí, es que me fui un poquito de la idea. Pero bueno, es más o menos lo mismo. O sea, se ha hecho esta distinción y se ha hecho en base a dos textos, Isaac. Uno es 1 Corintios 12:13 que acabamos de leer. Pero hay otro texto que habla sobre esto y es Hechos capítulo 1, versículo 5. Y si alguien puede volver a buscar primero a los Corintios 12:13 y alguien busca entonces Hechos capítulo 1 versículo 5, vamos a entender, y si lo puede leer en Reina Valera mejor, vamos a entender por qué se ha hecho esta distinción.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados.
Ya, hasta ahí. Dice primero a los Corintios, porque por un solo espíritu, y la palabra que se usa es por, ya, por un solo espíritu. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 5.
Porque Juan ciertamente
bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.
Ahí está, hasta ahí. O sea, ¿qué dice Hechos? Que entonces fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Y ese simple cambio de palabra ha llevado al pensamiento de que entonces el bautismo por el Espíritu es una cosa y el bautismo con el Espíritu es otra cosa. Pero cuando nosotros vamos al original y vamos a lo que dice la Biblia en el griego, nos damos cuenta que usa exactamente la misma palabra. No hay una distinción de palabras en ese texto. No la hay, usa la misma preposición y usa la misma palabra, lo que simplemente son traducciones diferentes. Y entonces yo me pregunto, bueno, es difícil mantener una postura cuando simplemente la tomamos mirando una traducción y no la miramos viendo lo que dice realmente el original en lo que está escrito. Entonces, esta distinción es peligrosa. Hablando del punto de vista de lo que dice el texto bíblico, usted puede pensarlo y no pasa nada con eso, pero es peligrosa hacer esa traducción porque usa la misma palabra. Así que si un día alguien le dice que es diferente bautismo con el Espíritu que bautismo por el Espíritu, entonces esos textos dicen lo contrario. ¿Ya? Es lo mismo ser bautizado por el Espíritu Santo que ser bautizado con el Espíritu Santo. No hay una distinción en la Biblia sobre eso.
Por otra parte, ¿están vigentes, pastor, los dones del Espíritu Santo?
Ese otro pollo del arroz con pollo. Ese otro pollo del arroz con pollo. Y es lo mismo, o sea, les voy a volver a decir, usted puede tener posturas diferentes sobre esto y pensamientos diferentes, porque existen varias posturas. Mire, hay personas, teólogos respetables, gente de Dios, que piensan que los dones están vigentes. Hay otros que piensan que no, y son personalidades, y son gente que sirven al Señor y que han dado conceptos muy buenos en otros aspectos, ¿no?, de la teología. Simplemente no se ponen de acuerdo en este asunto. Y hay otros que piensan que sí están vigentes todos los dones, pero que hay dones que han cambiado su manifestación. Ahora, usted puede pensar, fíjese, todos, como en el Nuevo Testamento se informa, no hay problema con eso. Usted puede pensar que ya hay dones que no están vigentes, y tampoco hay problema con eso. Hablamos acerca de eso, ¿verdad? De algunos dones que se pudieran enfrentar de esta manera, que han cesado, otros que no han cesado. Pero yo les voy a dar un punto de vista hoy, que es un poco mi manera de pensar, y es los dones sí están vigentes, todos los dones están vigentes, sin embargo, hay dones que han cambiado su manifestación por la necesidad, o sea, porque fueron dados en un momento de la historia en que existió la necesidad y hoy estamos en otro punto de la historia en que esas necesidades han cambiado. Y le voy a poner algunos ejemplos. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, podemos conversarlo. Ya le digo, respeto los puntos de vista al respecto porque no hay problema con eso. No es un problema de que se va a salvar o se va a perder. Pero quiero que lo veamos y veámoslo un poco lo que dice la palabra. Le voy a poner un ejemplo, es el don de apostolado. ¿Ya? Efesios capítulo 4, versículo 11 y 1 a los Corintios 12, 28 habla acerca del don del apostolado y enfrenta este don del apostolado en dos vertientes. Cuando la Biblia habla del don de apóstol, habla de dos cosas. Habla, en primer lugar, de los 12, ¿verdad, mentira? La Biblia dice que los 12 eran apóstoles. Pero también la Biblia llama a apóstoles en otro contexto a otra persona. Y habla de Bernabé, habla de Pablo, incluso encontré un texto que habla hasta de Epafrodito por aquí, me parece. Entonces, menciona también la palabra apóstol referente a esta persona. Y lo hace porque la Biblia enfrenta el don de apostolado como el ministerio especial de los doce, en el cual la iglesia estaba fundada, que dice la escritura, que está fundada sobre el testimonio de los apóstoles y profetas, pero también lo enfrenta como un misionero. Lo enfrenta como una persona que lleva la palabra, que es un enviado. ¿Ya? Entonces, cuando la Biblia habla de apóstol, fíjense, está hablando también, no solamente de los doce, sino está hablando de un enviado o un misionero. Entonces, lo que hay que ver el contexto. ¿Ya? Si decimos que una persona es un apóstol, yo voy a decir que Isaac, por ejemplo, es nuestro apóstol, porque va a ir a la tierra de Maicí, por ejemplo, a predicar el evangelio, y nosotros le vamos a darle la autoridad en parte del nombre de la iglesia para que él vaya a Maicí, y vamos a orar por él y le vamos a sostener y vamos a orar por él y vamos a ayudarle en su ministerio. Él es nuestro enviado o nuestro misionero en Maicí. ¿Ya? Fue lo que pasó con Pablo en Antioquía, y Bernabé, dice el Espíritu Santo, separen a estos dos para la obra que les voy a dar. Eran apóstoles, eran enviados. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, Isaac sería nuestro apóstol. Pero puedo decir yo, en ese mismo sentido, que la iglesia, la fe de la iglesia, va a estar basada en lo que diga Isaac. ¿Qué ustedes creen? ¿Tendrá la palabra de Isaac la misma autoridad que tenía la palabra de los 12 apóstoles, los 12 enviados? ¿Usted qué cree? No, a ver.
No lo puede decir. Va con la Biblia, sí, pero no era
eso. Sí, pero yo me refiero, piense lo que le estoy diciendo, me refiero al contexto de la palabra. Le estoy diciendo que la palabra tiene dos usos. Un uso que se le dio cuando se hablaba de los apóstoles que Jesús instituyó, los 12, y un uso que tiene que ver con el sentido de ser enviado o de ser misionero. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el don, en mi opinión, sí está vigente. ¿Por qué? Porque tenemos misioneros en todos los lugares, tenemos enviados en todos los lugares, pero ya la autoridad no recae sobre esas personas, sino sobre lo que dice la escritura, sobre lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Isaac no puede ir a Maicí y decir, porque yo soy el apóstol, se va a hacer aquí lo que yo digo. No creo que en ese sentido el significado de la palabra sea el mismo en los días de hoy. ¿Alguien puede decirme lo que entendió? Quiero que saber si están entendiendo lo que estamos hablando. A ver, ¿entienden? ¿Quién entiende lo que dijimos? A ver, con sus palabras. A ver, dale. Hoy en día, que este concepto de apóstol se quiere llevar al concepto de los 12, y entonces hay movimientos que no están tanto pensando en la idea de un enviado o un misionero, sino que lo que quieren con el título de apóstol es la autoridad sobre la iglesia. Entonces es peligroso, porque la autoridad sobre la iglesia es Cristo y es su palabra. Nosotros somos servidores de la iglesia. Nosotros podemos ir como misioneros o enviados, y no tengo ningún problema con el término ni con el título, pero sí entiendo que la autoridad en la iglesia es Jesús y no el apóstol. Ya, es Jesús y entonces bajo esa autoridad nosotros nos movemos y somos. Y si usted quiere decirle apóstol al misionero, no hay problema, diga al apóstol, no hay problema, no, pero sí quiero que se entienda el concepto. O bien, otro don que también es bastante polémico es el don de la profecía. Y quiero hablar sobre esto porque quiero hacer algunas especificidades. ¿Ya? El don de la profecía se relaciona en la Biblia con predicar o anunciar. ¿Ya? Cuando usted vea a un profeta en el Antiguo Testamento, ¿qué cosa es? Es un proclamador, ¿no es verdad? Es un proclamador de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los profetas de la Biblia y el don de profecías que nosotros pudiéramos ver hoy en el siglo XXI? La diferencia es una sola, y es que ya el canon bíblico está cerrado. O sea, no existe una palabra nueva de parte del Señor. No existe ninguna palabra autoritativa de parte de Dios que tengamos que añadir a la Escritura. La Escritura está cerrada y la tenemos en nuestras manos. Ahora, como el don de proclamación está muy bien, ¿ya? Usted puede ser un profeta del Señor. ¿Por qué? Porque proclama la palabra del Señor. Cuando yo me paro acá, o Isaac se para acá, o Muni se para acá, y habla la palabra del Señor, ¿qué está haciendo? Está proclamando la palabra del Señor. También cuando yo me acerco a mi hermano Emir, y le digo, mira, hermano Emir, tengo una palabra de Dios para ti. ¿Eso es válido o no es válido? Yo tengo una palabra de parte de Dios para ti, Emir. ¿Pero es palabra de qué? De Dios, que está en la Escritura. ¿Ya? Que está respaldada por lo que está revelado por Dios. No estoy inventando ni creando nada nuevo. Yo no puedo decir, como por ejemplo, hay usted sabe que hay religiones que han surgido de esta manera, por ejemplo, como los mormones. Se aparece una persona y el ángel mormón se le había aparecido y le dio una revelación. O el islamismo, donde viene Mahoma y recibe una revelación de Alá. ¿Por qué sucede esto? Porque ellos entienden que hay revelación de parte de una deidad. ¿Ya? Nosotros entendemos que ya la revelación está cerrada. Dios se ha manifestado a los hombres a través de Jesucristo. Jesús es el que revela la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Nosotros podemos tener una iluminación de la palabra de Dios, podemos tener una palabra de parte de Dios, pero siempre a la luz de lo que dice la Escritura. ¿Me entienden lo que estamos hablando?
No, exactamente lo que acaba de decir el pastor. La palabra del Señor es nuestro filtro para todas las cosas. Ahí no puede haber, porque si no empiezan a surgir las sectas y las falsas denominaciones. Eso tiene que ser el principio básico de todo cristiano. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que a veces podemos decir, pero si viene una persona y te dice una necesidad que yo sé que entre Dios y yo, porque a mí me ha pasado, yo tenía necesidad que solamente el Señor y yo, y nadie más hemos sabido, y una persona se ha acercado a mí de parte del Señor y me ha dado palabra de aliento, y me ha dicho tal cosa que yo me quedo así, me quedo paralizada, porque realmente ha sido muy específica, y sé que viene de parte del Señor, porque no estoy inventando nada extraño, y porque ha sido palabra de aliento para mi vida. ¿Qué pasa cuando vienen gente de que, porque puede ser que venga un caso parecido y venga con adivinación o con cosas que sabe, porque el diablo sabe también lo que está pasando y usa también, y entonces tenemos que discernir, porque por ejemplo podemos meterlo todo en un bolso y decir, no, todo el que venga diciéndome cosas que yo sepa es, o es buen profeta o viene del diablo. No, tenemos que ser tener sabiduría para saber que viene del Señor, que viene en contra de su palabra. Por eso es que tenemos que saber Biblia, por eso es que tenemos que saber palabra. Por eso, cuando esa persona se acercó a mí a hablarme y diera palabra de aliento, era palabra del Señor, realmente sentí que Dios estaba mandando a una persona para hablar a mi necesidad. Y eso sí pasa, porque el Señor es bueno con sus hijos, y porque creo que el don de profecía está vigente, porque es real, ha sido real en mi vida.
Sí, pero en este sentido, o sea, no puede existir una nueva revelación, no. Todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios en el tema de profecía hay que filtrarlo a la luz de la palabra escrita de Dios, a través de lo que el Señor Jesús nos enseñó. ¿Alguien quiere preguntar sobre esto o algo?
Sí,
Bueno, hay otro don también, es el don de milagros y sanidades. Este don también ha sufrido algunas diferencias a lo largo de la historia de personas para obrar a nuestro favor. Si yo tengo un dolor de cabeza y tengo una duralgina en mi casa, yo debo orar al Señor. Señor, yo necesito que tú obres y me quites el dolor de cabeza, pero me voy a tomar la duralgina también, y no es falta de fe, es porque Dios creó ese producto y lo tengo a mi alcance. Ahora, si usted está en una selva y no tiene ningún recurso a su disposición y su hijo se está muriendo, arrodíllese y dígale: Señor, yo necesito que tú sanes. Y lo hace sin ningún tipo de problema, porque Dios es el mismo en todos los lugares. ¿Me entienden lo que estamos hablando? Nosotros no tenemos un Dios manipulable. Nosotros no podemos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Nosotros servimos al Señor y le servimos en su voluntad y en la necesidad que Él tiene y ve en algunas cosas. No manipulemos al Señor, por favor. Los dones espirituales no son para manipular.